Buenas tardes, queridos hermanos. Voy a hacer una pequeña meditación sobre Santo Domingo, como siempre en estos casos. Estoy terminando de escribir un libro sobre Santo Domingo. Ya lo tengo terminado. Pero bueno, hay que refinarlo y bueno, pues cuando sea. Y este libro se titula, ya os lo he dicho más veces, Dones, Carismas y Frutos en Santo Domingo. Y lo que estoy ahora, que es la parte final, son los frutos del Espíritu Santo en Santo Domingo. Frutos y bienaventuranzas, porque son dos cosas iguales, según Santo Tomás, que se diferencian únicamente en la calidad. Las bienaventuranzas son frutos como más exquisitos, más dulces, de mejor sabor. Entonces, pues, es importante, bueno, pues, estudiar a esta figura de Santo Domingo. A mí me ha dado por ahí el Señor ahora, y me lo paso bien con estas cosas. Empiezo diciendo, al hablar de los frutos, digo, ¿y Santo Domingo se sentiría feliz alguna vez? Pero la propia pregunta a mí no me cuadra. Yo creo que si se la hacemos a Santo Domingo, Santo Domingo, pero tú eres feliz, fuiste feliz, no sabría qué decirnos. Porque yo creo que eso son cosas de ahora. Una mentalidad de ahora, que si somos felices, que si no somos felices. Entonces se era, y ya está. No había que ser más. El otro día en la televisión oí yo a un tertuliano decir, ¡qué gozada! Y me quedé pensando, digo, ¡ay va! ¡Qué gozada! Yo la primera vez que oí la palabra gozada, que por cierto, no me gustó mucho, fue en la Renovación Carismática. Fue dentro de la Renovación Carismática, en un retiro, en un ambiente de estos que lo habíamos pasado muy bien espiritualmente. ¡Qué gozada! Después ya, claro, lo he utilizado y lo hemos utilizado más veces y ya se ha hecho un poco. Pero oírselo en la televisión a un tertuliano, son palabras de ahora. No precisamente muy bonita esta, ¡qué gozada! No sé. Ya os he contado muchas veces que yo tenía una tía, la hermana mayor de mi madre, que murió con bastantes años, que le preguntó una vez a una nieta suya si se aburría. Pero madre, porque la llamamos madre todos. Era la hermana mayor de mi madre y la llamaban madre los nietos, los hijos, los sobrinos, todo el mundo. Era la heredera de la casa principal. Y yo por eso siempre he tenido madre y mamá. La madre era esta, mi mamá era mi mamá. Y entonces le preguntó, ¿no te aburres? Y la vieja dice, pero hija, si yo tenía 53 años en una visita que hice a un pueblo que se llama Canalejas, oí por primera vez en mi vida la palabra aburrimiento y me chocó muchísimo, porque se lo tuve que preguntar a otro, oye, ¿qué significa aburrimiento? Y vosotros diréis, ¿qué? ¿Qué incultura? No, que no. Que los tiempos tienen su lenguaje. Los tiempos tienen, o sea, Santo Tomás, feliz, pues no. Yo creo que no. Creo que era un hombre completamente feliz, pero en aquellas coordenadas. Y no por falta de sensibilidad interior, porque figuraos, San Agustín había escrito nada menos que unas confesiones. O sea, San Agustín estaba más capacitado para hablar de la felicidad que Santo Domingo. Santo Domingo vivió 1000 y pico años más tarde. Santa Teresa escribió su propia vida también. O sea, depende mucho de los tiempos. Santo Domingo estaba en una época en que se comenzaba el tema de la razón, razonar, clasificar. Yo sí leo los... Esto que no lo oiga nadie, porque si no me ponen verde. Y si leo los dos artículos que tiene Santo Tomás en la Suma Teológica, uno sobre los frutos y otro sobre los dones, no, y otro sobre las bienaventuranzas, pues la verdad es que desde ahora, desde la sensibilidad de ahora, pues deja muchísimo que desear. O sea, no tienen chicha de ninguna clase. Clasificatorios. Clasifica las cosas perfectamente. ¿Por qué? Porque el racionalismo tiende a la clasificación. Me da lo mismo que sean pájaros, especies de pájaros, que sean peces, que sean átomos, que sean... Tiende a ese tipo de comprensión calificatorio, pero no a un tipo de comprensión que tenga que ver con algo con la cordialidad, con el corazón, con algo con el cual tú, lo cual tú empatizas y conectas desde otras razones que la razón no conoce. Entonces, pues, por eso, Santo Tomás, que solo dos cuestiones pequeñitas y para otras cosas muchísimo menos importantes, escribe muchísimo. O sea, frutos y bienaventuranzas, como digo, es lo mismo. Pero nosotros estamos en una situación y en una época histórica muy importante en el sentido de poder comprender todo esto desde el alma, desde el corazón. Estamos en un momento culturalmente místico. Si no lo aprovechamos, si en este momento histórico, filosófico, histórico, cultural, no salen santos o no sale amor a Cristo y a Dios en profundidad, sencillamente hemos perdido el siglo, hemos perdido los siglos, siglo XX y el XXI por el que vamos. ¿Por qué? Porque la gente hoy sencillamente busca antes que nada experiencias. Busca testimonios, busca experiencias, busca comunicarse en ese nivel. En la universidad podrás estudiar las teorías matemáticas que te dé la gana, pero en la vida tú lo que buscas es otra cosa de las personas. Y a mí me interesa mucho más lo que eres tú, lo que te pasa a ti, digamos que todas las teorías más o menos, digamos, abstractas, que puede venir de ahí, de la simple razón. Y yo, muchas gracias en mi oración, le doy gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú me has puesto en mi vida una pista fenomenológica, es decir, un conocimiento filosófico, porque yo podía haber sido filósofo de otras filosofías. ¡Qué rancio podía haber sido yo! Rancio como el jamón rancio. ¿Entendéis? Porque yo conozco otras filosofías que son rancias como el jamón rancio. Y que no pasan o superan nunca la dimensión racional de las cosas. Que no está mal. Pero que en esta época podemos nosotros, gracias a Dios, pues no solamente relacionarnos los unos con los otros para formar comunidad en una dimensión de empatía, de conocimiento, de que, no sé, puedo estar cerca de ti incluso con cariño. Podemos encariñarnos, ¿por qué? Porque vamos en la línea y en la dimensión de lo cordial, de la vivencia, de lo existencial, de lo que hace que tú y yo pues vivamos una vida semejante, porque tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas inquietudes, porque y nos las comunicamos, tenemos capacidad de decirnos, no soy feliz. O tenemos capacidad de comunicarnos y decir, qué gozada. Y todas estas palabras en este momento pues están más o menos bien inventadas. ¿Por qué? Porque vienen a cuento con la situación cultural en la que vive. Yo muchas veces en mi oración le digo al Señor esto, gracias porque, bueno, pues me veo a gusto en mi propia piel 2021. No, 2017. Es que iba a decir 2000 siglo XXI, pero encuentro, y me encuentro hablando aquí en este momento porque tengo capacidad en mi corazón cordial de hablar de estas cosas, y tengo capacidad de querer a Santo Domingo, pero según mi medida, según mi medida, y estudiarle según mi medida, y sentir su vida y sentir su presencia, pues según mi medida. Yo me extraña mucho siempre cuando dicen que la Iglesia canoniza a los santos por las virtudes heroicas. Un santo es un señor que ha hecho virtudes heroicas. Pero a mí ya hace muchos años que eso me fastidia un montón. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de las virtudes. Yo me parezco a Santa Teresita del Niño Jesús, que decía que no quería ni virtudes ni nada por el estilo, sino ser pobre. Un alma pobre y que el Señor la quisiera por su... ni méritos ni virtudes, decía ella. Entonces digo yo, Señor, qué bueno que en este momento tú pongas las cosas en su sitio. Porque, ¿cómo vas a canonizar a un santo si ha llenado su vida de virtudes rancias? Yo quiero ser santo por los frutos y las bienaventuranzas, no por las virtudes, ¿me entendéis? Claro que hay tres clases de virtudes. Hay unas virtudes que son, que lo llaman, pero que no son virtudes. Son supra, super, hiper virtudes, las teologales. Pero no he encontrado la tradición, y lo siento mucho que no he encontrado, yo tampoco lo encuentro. O sea que la tradición ha sido muy muerma y muy... Para no encontrar una palabra, para yo tampoco la encuentro, o sea que soy igual que la tradición. Para decirnos, para definirnos a la fe, la esperanza y la caridad, no llamándola virtudes, porque no tienen nada que ver la fe, la esperanza y la caridad con otra virtud en la cual tú adquieres unos hábitos para dominar tu carácter, tu temperamento o lo que sea. Para dominar tu ira, para dominar tu impaciencia, hay otras virtudes, y esas son virtudes. ¿Por qué? Porque implican tu dominio, tu fuerza, tu voluntad, tus hábitos. Entonces, pues, estas virtudes teologales, claro, es que estas no son virtudes, esto es lo esencial. Pero las demás virtudes son las virtudes morales, fundamentalmente estas que os acabo de decir, para dominar tu estilo, tu carácter, tu temperamento, para ir creciendo, digamos, en tu comportamiento, para tener dominio de ti, para poder vivir en sociedad con educación, para... todo esto son virtudes que se basan en las cuatro cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas son las virtudes fundamentales, que después se subdividen en montones de ellas. Y hay otra clase de virtudes que se llaman las intelectuales. Virtudes intelectuales es la capacidad que tiene uno, por ejemplo, para aprender la ciencia, la sabiduría, cosas, virtudes del conocimiento. y tener virtudes para el conocimiento, porque has estudiado mucho. ¿Cómo se adquiere el estudio? Pues estudiando. El estudio se adquiere estudiando. ¿Y la sabiduría cómo se adquiere? Pues saboreando, estudiando o contemplando, o como sea. Pero así se adquieren las virtudes. Entonces, a mí me parece que yo quisiera ser santo, pero no a través de las virtudes, quitando la fe y la esperanza, la caridad, que eso es la esencia, eso no se discute, sino por los frutos y por las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son los mejores frutos de todos. O sea, que yo en mi vida de enfermedad pues esté alegre, y que incluso en algún momento pues dé gracias a Dios por tenerla, o en mi vida de pobreza, porque es que las bienaventuranzas ya son altísimos frutos. Las bienaventuranzas son la definición de Jesucristo, o sea, la descripción del alma de Jesucristo son las bienaventuranzas. Era pobre de espíritu, era manso. ¿Qué quiere decir manso? Pues manso fundamentalmente es un hombre que no genera conflictos. Pero no porque tenga un carácter o un temperamento, sino por don del espíritu. Yo quisiera ser una persona que no generara ningún conflicto por el don del espíritu. Porque mi manera de ver las cosas, de veros a vosotros y de verlo todo, es de tal estilo por el espíritu, que aunque tenga que decir palabras, pues no hieran. Soy manso. Yo siempre he creído que he sido una buena persona. Después, a lo largo de mi vida, me he dado cuenta de que qué va. Soy buena persona para mí, pero otros muchísimos no me quieren nada. Pero nada. Y digo, ¿y por qué? Bueno, pues eso, pues yo seré manso para mí, pero otras personas no deben verme así. Ya lo vamos a hacer, porque ya poco yo puedo remediar, puedo ponerlo peor todavía. Si vosotros pensáis en esto de vosotros mismos, yo soy manso, soy una persona que genera conflictos, tengo muchos conflictos a mi alrededor, pero esos conflictos, porque a mí lo que me fastidiaría de verdad era que yo fuera conflictivo pecaminosamente, por mi egoísmo, por mis envidias, por mis rollos, por mis celos, por mi, qué sé yo, quiero ser el primero. Si yo no fuera manso por eso, pues sería serio. Pero por otras cosas, pues no. Bueno, pues yo soy manso, que no genero conflictos. Te insultan cuando vas conduciendo, te dicen hijo de tal. Pues lo natural es que contestes. Pero si tienes al espíritu, el espíritu te va quitando esa mala cosa que sale de uno. Aquí había antes un párroco, hace años, ya 15 o 20 años, y yo estaba aquí también, y era párroco y superior, y nos tenía maltratados a otros tres que estábamos aquí. No podéis imaginar las peleas que tenía yo con él, porque yo soy bueno para eso. Pero unas discusiones, pero a muerte. Y después, algún día, me acuerdo, después de la discusión, ir a Madrid los dos juntos en el coche, en su coche, y tanto él como yo nos mirábamos y decíamos, oye, ¿pero tú me guardas rencor? Digo, no. Yo no te guardo ningún rencor. Y dice, pues yo a ti tampoco. Y entonces, ¿esto qué es? Pero tengo razón, ¿eh? Yo decía, pero tengo razón, no te guardo ningún rencor, pero tengo razón. Y veíamos los dos en nosotros la acción del Espíritu. Hemos dicho lo que teníamos que haber dicho. Hemos reñido, nos hemos dicho cosas. Nos hemos dicho cosas. Montamos en el coche, después vamos tan tranquilos, con una paz interior, con una cosa. Oye, que el Espíritu Santo está trabajando. Él era muy de esto también, ¿eh? Que el Espíritu era neocatecumenal. Que el Espíritu Santo es muy... Oye, que nos está haciendo, porque es que esta mañana poco menos que sacar el sable. O sea, poco menos. Entre otras cosas, tenía tres perros y nos hacía tragar los tres perros por ser el superior a los demás. Que no hacían nada más que ladrar toda la noche. Y no dejaba dormir a los demás. Y entonces no hubo más remedio que sublevarse la comunidad, los tres, ir al superior mayor y decir, no podemos aguantar. Y el superior mayor, pues sencillamente consultó y me puso a mí de superior. A él le dejó de párroco y me puso a mí de superior. Esa misma tarde salieron los tres perros de casa. Esa misma tarde. Pero todo esto dentro de la bienaventuranza, bueno, no, es demasiado. Vamos a poner el fruto solo. El fruto o el don de la mansedumbre. Porque uno puede medirse también, ¿soy yo manso? Pues mira, pues no. ¿Soy yo pobre de espíritu? Pues no, porque el pobre de espíritu se alegra en su pobreza y yo... Pues no, pero sé el camino, y tú sabes el camino, y lo más interesante que tienes es la perspectiva y el camino que el Espíritu Santo te va señalando. Eres genial, porque la gravedad de todo lo grave es el despiste, es el desconcierto, es el no tener guardián, no tener dueño, no tener guía, no tener perspectiva, no tener nada que te conduzca. Eso es lo grave. Pero cuando tienes algo que te conduce, y en este caso, pues figuraos lo que es, nada menos que el Espíritu de Dios, y te conduce por medio de Jesucristo, porque el Espíritu Santo lo que hace fundamentalmente es revelarte a Jesucristo. Revelar a Jesucristo, y revelar a Jesucristo es revelar sus frutos y sus bienaventuranzas, y otros dones y otras cosas, pero en este caso sus frutos y bienaventuranzas. Entonces, cuando yo estudio esto, yo le pido al Espíritu Santo, en otro plano un poquito más bajo, que me revele los frutos y bienaventuranzas de Santo Domingo. De Santo Domingo de Guzmán, que están incrustadas naturalmente en las de Jesucristo, pero que son recibidas por Santo Domingo y que a través de la mediación de Santo Domingo ha llegado a mí y ha llegado a la orden de los dominicos. Y entonces, metiéndonos en los frutos y en las bienaventuranzas de Santo Domingo, pues nosotros, sin darnos cuenta, el Espíritu Santo nos va haciendo dominicos. El Espíritu Santo nos va haciendo cada vez más dominicos. Porque es un factor interior. Es algo que nos va, sin darnos cuenta, la mayoría de las veces. Pero con esto mismo que hacemos, terciarios dominicos, con un poco de reunión, esta escucha, lo que el Espíritu Santo va haciendo, acordarte de Santo Domingo alguna vez, rezar, como dice Nacho, Imple Pater todas las noches. ¿Sabéis lo que es el Imple Pater? Es una oración muy bonita que se hace a Santo Domingo, porque en el momento de la muerte los frailes les decían que no les abandonara, que no se muriera. Y él dijo, pero si es que voy a ser más provechoso cuando esté arriba que aquí. Yo os atenderé mejor desde arriba. Y entonces los frailes y las monjas lo rezan todas las noches. Y en latín se dice, imple pater, cumple padre, lo que dijiste. Tú dijiste que ibas a estar más cerca de nosotros, pues cúmplelo. Imple pater. Así que si os acordáis alguna noche antes de dormiros de decir imple pater, pues sería muy bueno. Cumple, padre, lo que dijiste. Pero para que el padre cumpla lo que dijo, pues nosotros nos tenemos que enterar de eso que el Espíritu Santo hace, primero en Jesucristo, pero después en los que somos de Jesucristo. Pero nosotros, de una manera especial, a través de la mediación de Santo Domingo, porque el Señor quiere que nosotros entremos en esta dinámica y en esta comprensión de una gran corriente histórica de gracia que se llama vida dominicana, dominicanismo. Porque es una gran corriente de gracia también, que tiene 800 años, pero que se basa y se fundamenta en una vida. Y esa vida son los frutos y son las bienaventuranzas. Pues bien, sencillamente, pues ahí está. Ahí está. No quiero alargarme demasiado porque no es el día de alargarse, pero sí que es un día para que nosotros intuyamos que el quehacer que hay aquí es del Espíritu Santo. O sea, la llamada es del Espíritu Santo. Que estamos en una época muy buena para que sucedan en nosotros los frutos y eso, porque lo entendemos, porque tú quieres experiencias, porque tú, yo no sé qué aspiraciones o qué nostalgias te trae a ti el periodo vacacional que vamos a empezar. Yo no sé si quieres ser feliz o de qué quieras, o quieres tener experiencias o no sé. A lo mejor ya hemos pasado no sé, yo me bastaría con quedar como estoy, pero yo entiendo que otras personas más jóvenes quieran otra cosa y se formen de otra forma y experimenten. A mí me dicen, es que mira, para pasar estas vacaciones es que te vamos a preparar un viaje por Extremo Oriente o por Extremo Occidente. Mira, vas a ver Tailandia, los templos maravillosos, las pequeñas ciudades como Venecia de Tailandia, Laos, aquellas maravillas, Vietnam, vas a ver Filipinas, Taiwán, Corea, Japón y todo esto. Pues, bueno, es que ya lo he visto, claro. Claro, tengo morro, dicen. Entonces, pues, a mí no me interesa, mire usted, no me interesa, pero a vosotros os puede interesar, o uno de vosotros os puede interesar. Y oye, más fácil no lo podéis tener. Monse, aquí tenéis a Monse, pues se marchó con mi hermana un verano, era un mes, ¿no?, a recorrer todo esto que os he dicho. Como tenían el hotel pagado, porque iban de convento en convento. Aquí veis en esta revista todos los conventos. Pues lo tenéis muy fácil. Tenéis muy fácil unas vacaciones. Os va a costar el viaje y poco más. Y los souvenirs que compréis. Porque lo demás, vais a tener cama, vais a tener comida, vais a tener hotel, convento, y vais a tener gente que os reciba. Y además, los frailes, súper encantados. ¿Sabes que están todo el año? Entre la chinería y entre aquella gente de nariz chata, malayos, todos. Van tres señoras con la nariz normal. ¿Y entonces qué pasa? Pues que sepan, si estáis allí 8 o 10 días, os llevan a todas partes, porque ellos se lo pasan en grande también. Porque esto no, es que no solamente en esto, yo acabo de enviar hace poco un artículo a Hong Kong, a un fraile dominico español, de Burgos, pues que ha trabajado en Hong Kong toda la vida. Y entonces me contesta diciendo, me ha gustado mucho el artículo, por no sé qué, y dice, y sobre todo, porque está en español. Por eso, dice, es que me ha hecho también leer este artículo, desde el principio hasta el fin, en español, que yo como que me identifiqué con mi tierra. Esto es lo mío, porque está en español. Fíjate, yo no iba, ¿qué iba a pensar yo que está en español? Pues a ellos les pasa igual. Pues bien, hermanos, vivimos en una época muy buena para un crecimiento espiritual profundo a nivel de frutos y dones del espíritu, que siempre han sido las cenicientas de la vida espiritual. Nunca se ha preocupado nadie de los dones y de espíritus. Siempre se ha preocupado la vida espiritual de adquirir virtudes. De adquirir virtudes, siempre. Con lo cual, no había Espíritu Santo. Porque el adquirir virtudes era fundamentalmente una cosa de nuestro esfuerzo y de nuestro esto. Tiene mucho que ver con esto. Pues ahora vivimos en una época que podemos decir, pero bueno, es que lo anterior fue mentira. Pues mire usted, no sería mentira, pero es mucho mejor lo de ahora. Es mucho mejor el descubrimiento del Espíritu Santo, que va haciendo en ti una obra maravillosa que tú nunca podrías hacer y que deriva pues se perfecciona en una experiencia de dones y de frutos grande y maravillosa. Pues Santo Domingo, por ahí, es por donde yo trato de estudiarlo, naturalmente con mucha sencillez y con todo esto, ¿no? Pero colocándolo como en nuestra época, como en nuestra época. ¿Por qué? Porque la gente de ahora tiene que entender a Santo Domingo desde el corazón de ahora, desde los sentimientos de ahora y de eso, porque también los tuvo Santo Domingo. Si los hombres nos parecemos mucho, mucho. Vas a Corea, como yo he ido 2 o 3 veces, y he estado unos meses allí cada vez que he ido. Yo el primer día que llegaba a Corea y veía a aquellas chicas, porque yo iba a hablar a novicias dominicas, muchas que había, y yo las veía rezar sentadas sobre sí mismas, sobre sus talones, y así, con aquella cara, las veía rezar, y al entrar me habían parecido feísimas. Y viéndolas rezar así, interiorizadas, eran guapísimas. Eran guapísimas. Bueno, no sé qué viene esto. ¿Cuál? Ah, exacto. Esa. Y yo creí que con su cultura y con su esto, pero ¿cómo me voy a entender yo con estas chicas? ¿Cómo esto? Bueno, ellas estudiaban mucho, mucho español. Y al final me daba cuenta, cuando ya pasaban algunos meses y hablaba de tú a tú, como en confesión, esas confesiones largas que hacían. Llevaban papeles como los del váter para confesarse, sí. Escribían así. Y entonces iban pasando. Y claro, yo me daba cuenta de que eran exactamente igual que yo. Igual que los españoles, la misma rabia, la misma esto, y la cultura, es que tiene otra cultura. ¿Qué cultura? Ni que yo muerto. Eran unas señoras, unas chicas jóvenes, que la mujer allí es súper desplazada en las casas. Si iba alguien a visitar la casa, nunca presentaban a la chica, siempre los chicos. Y todos los derechos los tenían los chicos, y todo lo tenían los chicos, y todo esto. Y tú dices, ah, pero no les pasa nada, porque era su cultura, es su cultura. Y si se lo discutes a ellas, van contra ti. Pero si hablas de tú a tú, están resentidas. Están resentidas. A mí esta cultura nuestra me ha tratado muy mal, me ha hecho mucho daño. En mi casa, mira, sucedía esto y esto y esto. Yo era una pobre niña solitaria y no encontraba ni un consuelo de nadie. Porque la niña no tiene por qué ser consolada. La niña es niña. Y cuando yo salía de allí, a la maestra de novicias, que era española, me acuerdo que le dije: predica el evangelio y manda a tomar por saco a toda la cultura de este pueblo. Cuando toda la iglesia, todo el mundo, inculturación, inculturación. ¿Pero para qué me voy a inculturar yo en Corea? ¿Para que sigan las chicas hechas unas desgraciadas? El evangelio. No hay griego, ni hombre, ni mujer, ni chico, ni chica, ni coreano, ni nada. La única cultura verdadera es la del amor que produce el evangelio. Todo lo demás no es nada más que culturas que nacen del pecadísimo original, del pecado original, y que tiene que ser cambiadas por la fuerza del Espíritu Santo. Pues bien, hemos terminado. Quería decir, que no se me olvidara, así como noticia para la fraternidad, que Pedro, mujer de Angelines, sabéis que está mal, está con cáncer, le van a operar este mes, no este, ahora, estos días. Y ayer estuve hablando con él por la tarde, que ahora es malo, porque le van a quitar la próstata entera y le tienen que unir el conducto del riñón a la uretra, y va a tener que pasar pues semanas sondado, se dice así, sondado. O sea, es muy fácil decirlo, pero implica sujeción, dependencia, sufrimiento, y no poder hacerlo lo que uno quiere, ¿no? Y yo pues quería presentarlo a todos vosotros, es lo que se me ocurre, como, no sé, para que recemos, para que estemos al tanto también de esto. He estado visitando también a Rosa. Rosa no es, pero bueno, la conocemos todos, también está con un tercer cáncer, dice ella, ahora en la sangre. Rosa Carnalio, no, perdón, Rosa Piquer, sí. Y hay otra que es de Maranata también, que se llama Pilar, no, que se llama Marisol, que era de librería, Maragán, o no sé cómo es el apellido. Bueno, que recemos por todas estas personas que podían estar muy bien aquí, porque ya me lo han dicho más de una vez, las dos, podían estar muy bien aquí, pero que ya el desarrollo de tantos años del cáncer no les ha permitido llegar a esto. Vale. Y ahora, antes de terminar, esto es la revista Amanecer, que todos los años sale, y que aquí hay suficientes para todos. Esta os la podéis llevar porque, entre otras cosas, es gratis. Y además, pues habla de todas estas misiones de que yo os he mencionado esta tarde un poco, por el Extremo Oriente sobre todo. Y después está el libro aquí, que acabo de terminar, que ha salido este mismo mes, de Reflexiones desde el Cáncer, oportunidad para crecer en la fe. Esto no es gratis, es 10 euros, pero está muy bien por dos razones. La primera, porque tiene la letra grande y tiene el precio pequeño. En Paulinas y en las librerías religiosas, por supuesto, va a costar bastante más. Y nada más, eso es lo que quería yo decir.